vamos allá para empezar inmediatamente, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Sí. Y Abraham se ha incorporado también. Abraham, buenas tardes. Decía que lo digo otra vez para que quede grabado. Lo he dicho ya varias veces, incluso hoy, pero voy a insistir. Hay que hacer más comentarios del texto, ¿eh? Por favor. Y en este caso, en el tema que estamos, que es el racionalismo, de la mano de René Descartes, pues tenemos textos muy bonitos, muy interesantes, sobre la investigación radical que él va a hacer sobre la verdad, ¿no? Vamos a verlo enseguida. Bien, textos que vamos a comentar. Decía que estamos en el apartado 3.2 de Descartes, la vida y la obra, lo leéis, tiene cierto interés, como estaba insistiendo antes de poner a grabar la clase de hoy, pues por ejemplo, ese hecho que se cuenta de que participó en las guerras de religión como mercenario, ¿no? Tenía una mentalidad un tanto aventurera, ¿no? Tuvo incluso, dicen algunos, ¿no?, algún duelo de espada por asunto de, no sé si de faldas o de mujeres. Bueno, frente a esa idea que tenemos de Descartes y del racionalismo como alguien dedicado solo al pensar y nada más, él, bueno, también se dedicó al pensar y muchísimo, se dedicó a la matemática, se dedicó a la ciencia, tuvo una formación muy solvente, ¿no?, en los conocimientos de la época, en un colegio de jesuitas. No se quedó muy contento, a pesar de todo, de la educación que le dieron. En matemáticas sí, detalle que luego lo tenemos que recoger, ¿no? Pero le defraudó la filosofía que le habían enseñado, que era una filosofía escolástica, una filosofía aristotélico-tomista, ¿no? Pero tuvo formación en matemáticas, conoció la ciencia de su época, conoció la nueva astronomía, que creyó que era verdadera frente a la astronomía de Ptolomeo, le pareció que era más correcto desde el punto de vista de Copérnico, también defendió tesis muy parecidas a las de Galileo en asuntos muy importantes, ¿no? Entonces estuvo a la vanguardia también de los conocimientos que se estaban desarrollando en ese momento en física, en matemáticas, en ciencias, a la vez también, como os decía, que fue un hombre de acción, ¿no? Luego ya se retiró a Holanda a pensar y a escribir, en donde encontraba más libertad. Hay que recordar que en esa época la Inquisición detuvo a Galileo Galilei, y él conoció eso, ¿no? Lo detuvo, lo juzgó, le obligó a renunciar a sus ideas, y tal vez Descartes, temiendo que le pasara algo semejante, pues decidió marcharse ahí a una tierra de más libertad, ¿no? Como fue Holanda, ¿vale? Entonces, bueno, tiene cierto interés el que, yo creo, ¿no?, que leáis ahí la biografía cortita. Luego, los tres ámbitos en donde, bueno, él se movió, ¿no? Tres ámbitos o circunstancias que afectaron también a su pensamiento. Tenéis una referencia a la filosofía escolástica, a la ciencia moderna y al escepticismo, ¿no? Yo voy a comentar todo esto de un modo un poco sistemático también, como lo voy a hacer a partir de este esquema y enseguida también, como os decía, leyendo textos, ¿no? La filosofía escolástica, recordad que era la filosofía cristiana desarrollada en las universidades y que tuvo como máximo representante en el siglo XIII a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Era una filosofía de cuño fundamentalmente aristotélico, en donde presentaban, bueno, pues ideas tradicionales que nosotros ya hemos visto, en donde además también un problema fundamental era el problema de la fe y de la razón, el hecho de que la filosofía estaba como muy subordinada a la teología. Bueno, él se movió en esas claves que nosotros ya vimos en temas anteriores, ¿no?, que no le convencieron, ¿no? Intentó hacer una filosofía nueva, como vamos a ver, ¿vale? También os decía que participó las ideas de la ciencia moderna, la nueva astronomía, la nueva física de Galileo, ¿no? Eso también es importante. Y él fue además también, repito, protagonista. Hizo aportaciones en matemáticas muy, muy importantes. La geometría analítica viene en gran medida de él, ¿no? Cuando se habla de ejes cartesianos, pues utilizamos esa denominación porque Descartes desarrolló esa forma de geometría, puso los cimientos también para esa forma de geometría, y lo de cartesiano viene porque él, cuando escribía en latín, firmaba como Cartesio. Escribió en latín y en francés, ¿eh? Firmaba como Cartesio. Entonces, a su filosofía, por favor, también recordadlo, se le da el nombre de filosofía cartesiana, ¿Vale? Hizo aportaciones también en fisiología, ¿no? Hizo investigaciones importantes sobre fisiología, ¿eh? Es el estudio del sistema nervioso, ¿no? Le dio mucha importancia a una parte destacada del cerebro, la glándula pineal, ¿no? Donde a él le parecía que estaba localizada el alma, ¿no? Esto ya lo comentaremos más adelante cuando hablemos de la antropología de Descartes, ¿verdad? Ahora sabemos que esa glándula tiene importancia, pero no es lo fundamental. El ser humano, la parte del cerebro más importante para nosotros es el neocórtex, ¿no? Pero bueno, él no conocía esa estructura. Pero sí es interesante que hizo aportaciones e investigaciones en el campo de la fisiología. De la escuela de Descartes viene el concepto de reflejo, como actividad automática de un organismo ante la presencia de un determinado estímulo, ¿no? Ese concepto, el concepto de reflejo, estará a la base de la fisiología de finales del siglo XIX, de la fisiología de Pavlov y en el siglo XX del conductismo, pues depende del punto de vista de la escuela de Descartes, ¿vale? Entonces, aportaciones también en ciencias y conociendo además muy bien de primera mano, ¿no?, la ciencia que se estaba haciendo en ese momento, la ciencia moderna, a la vez también que la preocupación por dar con un método, ¿eh? En el siglo XVI, en finales del Renacimiento y comienzos de la modernidad, hay un interés extremo en los pensadores por dar con un método eficaz en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, un método eficaz para conocer el mundo natural, ¿no? Ese será el caso de Galileo, ¿no?, que propondrá el empleo del experimento y el ejercicio de la razón matemática para explicar la naturaleza, ¿no? Será también el propósito de Francis Bacon, ¿no?, que se cita en el libro, en la página 182, ¿no?, una referencia a este filósofo que va a ser uno de los fundamentadores del método científico que se apoya en la inducción, que se apoya en la experiencia para, a partir de la experiencia, tratar de dar con enunciados generales, ¿no? Francis Bacon estará del lado del empirismo, lo que ya comentamos el otro día, ¿no? Esto que tenemos por aquí, ¿verdad? Mientras que Descartes va a proponer un método que le da muchísima más importancia al ejercicio de la razón, ¿no? Está del lado del racionalismo, ¿vale? Y en cuanto al escepticismo, pues también, ¿no? El escepticismo ya se encontraba en la antigüedad con Gorgias, igual lo recordáis, ¿no? Un filósofo sofista que vimos en su momento, un filósofo sofista al que se enfrentó Protágoras, ¿no? Dialécticamente, por supuesto, quiero decir, ¿no? Utilizó las armas de la palabra, ¿no? Otro tipo de armas, ¿no? Platón estaba en contra del relativismo y del escepticismo sofista, ¿no? Bien, pues en esta época, ya también a finales del Renacimiento y comienzos de la modernidad, vamos a ver que en Europa también aparecen pensadores escépticos, ¿no? Tenéis en la página 184 la referencia a Montaigne, filósofo francés bien interesante, que escribió unos ensayos, le llama él, ¿no?, que eran, bueno, pues reflexiones hechas desde la tranquilidad de su casa, una especie de retiro casi en el campo, ¿no?, que él tenía, donde manifestaba una extraordinaria humildad en cuanto a las posibilidades del conocimiento, ¿no? El escepticismo es como tal vez la radicalización de la humildad en el conocimiento, ¿vale? Está también Pierre Charron o Francisco Sánchez, el portugués, ¿no?, que también, bueno, eran pensadores escépticos. Quisiera que recordarais, que en ese momento hay un movimiento escéptico en Europa, ¿vale? El escepticismo niega la posibilidad del conocimiento. Dice que no existe la verdad y que no podemos alcanzar la verdad. Y que en todo caso solo habría una verdad, la verdad de que no hay verdades, ¿no? Una verdad un tanto paradójica, ¿vale? Entonces, Descartes, hay que tener un poco cuidado, ¿eh? Porque puede parecer que es escéptico, pero desde luego ya veremos claramente, espero, que no es escéptico. Va a utilizar la estrategia de la duda para encontrar verdades, ¿eh? Esto es muy, muy, muy importante. No es que él esté definitivamente instalado en la duda, como haría un escéptico, ¿verdad? Podríamos llamar un escéptico dogmático casi, ¿no? No es eso, ¿no? Descartes nos va a proponer que dudemos de nuestras convicciones para tratar de dar en ese mare magnum de convicciones, de ideas que tenemos acerca de la realidad, de creencias que tenemos acerca de la realidad, de dar con algo que sea totalmente cierto. O sea, que el propósito de Descartes es, al contrario, ¿no?, la superación radical del escepticismo, ¿vale? Entonces, se mantiene como un diálogo polémico, podríamos decir, con el escepticismo. Y todo esto lo tenéis contado también en la página 184. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a utilizar este esquema, que os invito a que también lo empleéis vosotros para, bueno, pues para entender la filosofía de Descartes. Sigue también en gran parte, en gran medida, pues un poco el hilo conductor de la lección de vuestro libro, ¿no? No exactamente igual, pero me parece que es, bueno, bastante semejante, ¿no? Nos puede servir perfectamente para entender la explicación que tenéis en el libro, ¿no? Y primero, puesto que vamos a hablar del conocimiento, luego hablaremos de la realidad, ¿no?, vamos a hablar primero del conocimiento. Y aquí, por cierto, tenemos algo muy, muy, muy importante, ¿verdad?, que creo que hay que subrayar. Y es el hecho de que uno de los grandes temas que hay en el pensamiento moderno es el del conocimiento. Así como en la Edad Media el gran tema era Dios, la investigación acerca de Dios, en el pensamiento moderno se produce como un giro, ¿no? Y vamos a ver que el área de la filosofía más desarrollada es la gnoseología, la teoría del conocimiento, antes que la teología, ¿no? La teología también está presente, la antropología también, la metafísica también, ¿no? Pero se pone el foco de la atención del filósofo en la investigación de la verdad, podríamos decir, ¿eh? La investigación de la verdad. Se trata de resolver esta pregunta. ¿Es posible que el ser humano alcance un conocimiento totalmente cierto? ¿Eso es posible? O más bien tenemos que pensar que nada se puede conocer de verdad, de verdad, de verdad. Esta pregunta es muy importante, y no solo por cuestiones teoréticas, podríamos decir, que tienen que ver con la investigación del conocimiento y de la filosofía, podríamos decir, abstracta y teórica, por darle otro nombre más fácil, más cómodo, ¿no? Naturalmente tiene su intención de conocimiento teórico, su intención teórica, la de la fundamentación del saber teórico, pero luego tiene también una dimensión práctica. Una dimensión práctica que tiene que ver con la practicidad del conocimiento en la técnica, eso también, a la larga puede conducir a aplicaciones técnicas de disciplinas como la mecánica incluso, ¿no?, disciplinas que ahora llamaríamos dependientes de las ciencias particulares. En este momento aún no hay una clara distinción entre filosofía y ciencias particulares, ¿eh? Esa distinción filosofía y ciencias particulares como la física, la química, la biología, la psicología, es posterior, ¿no? Entonces Descartes creerá, bueno, parece también tanto sensato hablar así, ¿no?, que la investigación de los fundamentos de la verdad, el conocimiento de la realidad en sí misma para dar con una verdad plena, pues afecta también hasta el dominio práctico-técnico, podríamos decir, ¿verdad?, en el dominio de la realidad, en el cambio del mundo, en el dominio, transformación y cambio del mundo, ¿vale? Pero después, por supuesto, en relación a lo práctico-moral, está lo práctico-técnico, que tiene que ver con el dominio y transformación del mundo, y luego lo práctico-moral, ¿no?, que tiene que ver con la vida buena, con la felicidad, con el orden de la convivencia humana, etcétera, ¿no? Y en este orden práctico, pues también la investigación pura de si es posible la verdad y la fundamentación de la filosofía hasta el final, pues desde luego es también muy relevante, ¿vale? Entonces, mirad por favor este punto que os he puesto aquí en cada uno de los esquemas. He intentado poner lo que viene a ser la preocupación básica, ¿no? ¿Cuál es la preocupación básica? El conocimiento absoluto, la fundamentación del conocimiento absoluto. Se trata de fundamentar esto. Y aquí hay una cosa bien interesante, me parece, ¿no? Porque hasta ahora, hasta la Edad Moderna, los filósofos parece que han considerado que, desde luego, es posible el conocimiento absoluto, el conocimiento pleno, no para todos los filósofos, ¿no?, pero para los más importantes que hemos visto, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, ¿verdad?, y en el Renacimiento, las grandes figuras del Renacimiento también, ¿no? ¿Es posible el conocimiento pleno? Conocimiento absoluto quiere decir conocimiento pleno, un conocimiento totalmente cierto, en verdades que se refieren además a realidades eternas. Bueno, ¿no? Todo lo que vimos de modo muy paradigmático, muy, muy claro, muy ejemplar, quiero decir, en Platón. ¿Vale? Bueno, pues ocurría que hasta Descartes, la fundamentación de este tipo de conocimiento era siempre algo exterior a nosotros, algo que estaba fuera de nosotros, o empleando una palabra que va a ser importante a partir del pensamiento moderno, fuera del sujeto, fuera de la subjetividad. La subjetividad es lo que tiene que ver con el yo que está en el mundo, con el yo que está haciendo, con el yo que está pensando. Esa es la subjetividad de la que habla la filosofía. ¿Vale? Bien, pues hasta este momento se entendía que si uno quería dar con verdades plenas, tenía que salir como fuera de sí y ponerse a mirar lo que estaba fuera de sí, el mundo. Y bueno, ahí dependía luego del pensador, ¿no? Pero para utilizar dos muy representativos, ¿qué parte del mundo puede servir de fundamento de verdades plenas? No el sujeto, no es el sujeto, sino algo del mundo, fuera, ¿verdad?, del sujeto. Pues el mundo ideal, ¿os acordáis, no? El mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, decía Platón, en donde están las ideas o esencias de las cosas. Será la realidad a la que teníamos que atender, salir de nosotros y mirar lo eterno, que son las esencias, el mundo de lo inteligible, lo que está fuera de la caverna. ¿Vale? Pero el detalle es importante, fuera de nosotros. Bien, y si vamos a Santo Tomás, también es fuera de nosotros, en donde está el fundamento del ser y de la verdad, ¿no? El fundamento del ser y de la verdad está en Dios, que está fuera de nosotros. La religión, la forma de comprensión de lo sagrado y del misterio que tiene Santo Tomás no es el panteísmo. Es el teísmo, ¿no? Considerar que una cosa es Dios, otra cosa son las criaturas. Entonces, Dios está fuera de nosotros. Esto habría que matizarlo bastante, aunque es un poquito complicado, porque San Agustín diría que dentro de nosotros, en la intimidad del alma, hay también una cierta participación de Dios y de alguna manera también está presente, ¿no? Pero bueno, quitando esos matices que nos ponen del lado de la mística, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues, desde luego, para el pensamiento medieval, ¿no? De modo muy característico Santo Tomás, ¿no? La fundamentación del ser y de la verdad y del conocimiento está fuera de nosotros, está en Dios. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa en la Edad Moderna? Hay un giro bien interesante, que tiene que ver con lo que habíamos visto también en el Renacimiento, ¿eh? Cómo en el Renacimiento se pone al sujeto, al hombre, como de alguna manera el eje de todo. El mundo antiguo era cosmocéntrico, el mundo medieval era teocéntrico y el mundo moderno es antropocéntrico. Esta es la frase de Descartes, iba a decir, de Ortega y Gasset. ¿Recordáis? La frase de Ortega y Gasset que servía para caracterizar tres formas distintas de hacer filosofía y de estar en el mundo, ¿no? El mundo antiguo estaba en el cosmos, en la realidad natural, ¿no? El mundo medieval estaba en Dios, ¿no? Estaba centrado, focalizando todas sus energías y talento, ¿no?, en Dios, ¿no? Mientras que el mundo moderno, nos dice Ortega y Gasset, ¿no?, está como centrado en el hombre, ¿verdad? Hay como un plegarse en la subjetividad, ¿no? Bueno, pues este hecho, que ya veíamos en el Renacimiento, en distintos autores, de modo muy bonito y comentado ya en nuestras clases en Pico de la Mirándola, ¿no?, si recordáis, ¿no?, cuando hablaba sobre la dignidad humana, ¿no? Bien, pues vamos a ver ahora cómo en la Edad Moderna, justo en la Edad Moderna, para fundamentar la verdad, nos van a decir los autores, y esto está clarísimo en Descartes, para fundamentar la verdad no tienes que mirar fuera, tienes que mirar dentro. Y cuando miras dentro, entonces te vas a encontrar con un hecho en cierto modo absoluto. Es un absoluto distinto a Dios y un absoluto distinto a las esencias, ¿no? Pero en cierto modo nos vale la palabra absoluto porque es un suelo firme que puede en el que pueden descansar las evidencias plenas. ¿Vale? Cuidado, tengo un poco de reparo al emplear la palabra absoluto para referirse a esa parte nuestra a la que tenemos que atender para fundamentar el conocimiento. ¿Vale? Pero el detalle, si no queréis el adjetivo absoluto, el detalle es que se tratará de que tienes que mirar hacia ti. Tienes que mirar hacia adentro para mirando hacia adentro, encontrar algo pleno que sirve de fundamento a la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en la edad moderna se pone al hombre autoconsciente como base del conocimiento, no tanto de la realidad. Luego, es cierto que ya con el idealismo, Descartes no es idealista en el sentido más estricto. Y luego tendremos que matizar algunas palabras que se dicen en el libro sobre el idealismo de Descartes, pero hay que matizarlo, ¿no? En el sentido estricto, el idealismo lo tenemos en la edad moderna, en Alemania, con Kant. Es verdad que también Berkeley pues defendía un punto de vista, un empirista, curiosamente, ¿no? Tanto idealista, ¿no? Pero ya lo vamos a encontrar claramente con Kant. Kant, Fichte y Hegel son los representantes del idealismo en Europa en la edad moderna, ¿vale? Y ellos iban a decir, sobre todo Hegel, ¿no?, que ese sujeto en el que nosotros encontramos la verdad es también el sujeto que crea el mundo, ¿no? Para el idealismo, el sujeto crea el mundo, ¿vale? Bueno, esto no está en Descartes. Descartes es realista. El realismo y el idealismo se contraponen. Descartes cree que la realidad está ahí, que nosotros podemos acercarnos a ella y no la construimos, ¿no? Lo que pasa es que para acceder a una realidad plena, primero tienes que encontrar verdades que, curiosamente, diría Descartes, no se hallan fuera, sino que se hallan dentro de nosotros, ¿no? O que tienen algo dentro de nosotros como fundamento pleno. A ese dentro de nosotros, al que vamos a llegar enseguida, ¿no?, que sirve de fundamento a la verdad, se le da el nombre de cogito. Esta palabra es muy importante. De cogitare, que significa pensar. Nosotros vamos a hablar del cogito. Es el gran descubrimiento de Descartes, el cogito, como fundamento del conocimiento. ¿Vale? Bueno, me he alargado un poquito en esta parte, pero creo que tiene mucha importancia, ¿eh?, porque esto es una de las características de la edad moderna, ¿no? El dirigir la atención hacia el sujeto, ¿vale? Por cierto, como ocurre también en arte, ¿no? Igual forma parte de este tipo de disposición moderna el hecho de que a partir del Renacimiento aparecen muchísimos retratos y autorretratos. El autorretrato de Durero, siempre hermoso el cuadro, ¿verdad? Es un cuadro extraordinario, ese autorretrato de Durero, ¿no? Aparecen autorretratos en la Edad Media, eso parecía un tanto inconcebible, una especie de vanidad, ¿no? Pintarse el propio pintor, ¿no? Era más inconcebible hacerlo, ¿no? Pero en el Renacimiento sí, aparecen los retratos, los autorretratos, hasta el propio Velázquez en Las Meninas. En Las Meninas se pinta a sí mismo pintando. Yo encuentro una analogía, algunas analogías interesantes, me parece, ¿no? Curiosas entre Velázquez y Descartes, ¿no? En este punto, porque los dos también se ponen a sí mismos en dos de los elementos fundamentales de sus creaciones. En el caso de Velázquez, nada menos que Las Meninas, ¿no?, que está ahí pintando a los reyes y a las princesas, ¿no?, y a los enanos de la corte, ¿no? Pero se le ve a él que está haciendo eso, pintar, ¿no? Y en el caso de Descartes, porque se pone a sí mismo, como descubriendo a sí mismo en el acto de pensar. En el caso de Velázquez, en el acto de pintar, y Descartes en el caso de pensar. Y eso de pillarse a sí mismo pensando, ya veremos que servirá de fundamento al conocimiento. Creo que os empezará ya a sonar todo esto con la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Ya llegaremos a ella porque esa es la primera verdad. ¿Vale? Bueno, voy como muy rápido y casi un tanto atropellado, ¿no? No sé si me estáis siguiendo o ya estáis cansados. Pedro, Iván y Abraham, y los que puedan luego escuchar esta clase. Os advierto que me gusta mucho Descartes, entonces vamos a ver si consigo no confundiros demasiado con algunas cuestiones, ¿no?, que creo que hay que comentar. Bien, entonces decía que pasamos al conocimiento, que es el gran tema, ¿no?, del pensamiento moderno. Y aquí nos va a decir Descartes que hay que darse cuenta de un hecho fundamental. Y es que los saberes humanos están trabados unos con otros. Forman lo que llamaríamos ahora un sistema. No es un montón de conocimientos. En el montón encontramos partes desordenadas y en el sistema partes ordenadas. El sistema es un todo ordenado. ¿Vale? Un todo ordenado. Y piensa Descartes que esto es lo que pasa con los conocimientos humanos, que están trabados unos con otros, ¿no? Hay una única razón, la razón es una, y la misma, sea cuales sean los objetivos que se apliquen, nos dice él, ¿verdad? Es una y la misma. La diferencia está en que en unos casos se dedica al orden matemático, en otros al orden moral, en otros al orden de la verdad, en otros al orden del ser, ¿no? Pero viene a ser la misma. Tal vez incluso, igual, no sé si es un poco crítico lo que voy a decir, y justo en relación a Descartes, me parece que un poco, ¿no? Tal vez en exceso va él a subrayar el hecho de que la razón es una y la misma, ¿verdad? Digo esto porque igual podríamos considerar que, claro, la razón que tenemos que emplear, a modo de ejemplo, a ver qué os parece, ¿no? La razón que tenemos que emplear para entender el mundo de lo humano no puede ser la misma que la razón que empleemos para entender la caída de una piedra o el movimiento de la luna alrededor de la Tierra, ¿no? Una cosa es la razón que pueda servir para la naturaleza y otra cosa es la razón para que pueda servir para el mundo humano y para el mundo moral. Aquí parece como que Descartes nos va a decir que es la misma. Y esto es un poco peligroso, ¿no? En el sentido de que puede dar lugar a algunas complicaciones que, por cierto, luego en parte se van a ver, ¿no?, en el desarrollo de la filosofía, ¿no? Justo habrá un autor, Leibniz, ¿no?, que en un exceso de optimismo en cuanto a la matematización de la realidad va a creer que también el mundo humano puede ser comprendido matemáticamente. En parte esto está también en Descartes, y como vamos a comentar. Los racionalistas le dan una importancia extrema a la matemática, ¿no? Y entonces está la posibilidad de pensar que, puesto que la razón es fundamentalmente matemática, es matematizante, y el hombre obviamente pertenece al ámbito de lo real, entonces también el hombre podrá ser entendido en términos matemáticos. Por cierto, que esto es lo que ocurrirá con una psicología muy importante del siglo XX, que es la psicología cognitiva, heredera de puntos de vista racionalistas, ¿no?, que viene a ser como la matematización de la mente. ¿Vale? A ver, aquí hay una pregunta de Iván. ¿Cómo nos recomiendas estudiar a cada filósofo? ¿Conocimiento, tesis principal, ética, política? Sí, eso es. Yo quisiera que vierais primero en cada filósofo cuál es el asunto principal por el que están como más preocupados. Yo lo he intentado poner en estos esquemas que os he dado, lo he intentado poner arriba, ¿no?, la tesis principal, ¿verdad?, para utilizarlo como guía de estudio y de investigación de ese filósofo. Porque todo lo demás de su filosofía va a estar subordinado a eso. Va a estar subordinado a ese asunto que aparece ahí. ¿Vale? Y luego, si es posible también, intentar tener un conocimiento poco claro de estas áreas del pensamiento. Estas áreas que has puesto aquí, ¿verdad?, Iván, son las áreas principales de la filosofía, ¿no? Creo que te faltaría una muy importante que voy a decir ahora, ¿no? Pero tenemos el área del conocimiento, la epistemología o la gnoseología, como queráis, la ética, la política, la antropología, son muy importantes, pero yo pondría también la ontología o metafísica, ontología o metafísica. Y en el caso del pensamiento medieval faltaría la teología, ¿vale? Entonces, es así, muy bien, ¿no? Si consiguierais tener un poco claro qué dice el filósofo en relación a lo metafísico, en relación a la verdad, en relación al bien y lo justo, en relación al conocimiento, en relación al hombre, tendríais cubiertos, bueno, pues todos los grandes temas de la filosofía que puede desarrollar ese autor. ¿Vale? Eso es. Bien, pues en este caso, en el caso de Descartes, como os decía, la parte más importante no es la teología, ni la antropología, ni la ética, ¿no? es la teoría del conocimiento. Es la gnoseología, se le da ese nombre, o epistemología a veces también, la teoría del conocimiento. Y aquí, por ejemplo, recordando este punto, que en teoría del conocimiento, él nos dice que tenemos que emplear la razón para conocer, es, obviamente es un racionalista, ¿no? Y que la razón es la misma. Es la misma, sea cual sea los objetos a los que se aplique. Y decía que igual aquí había que tener un poco cuidado, porque tal vez, aunque en el fondo la razón pueda ser la misma, pero desde luego, atendiendo a que hay realidades muy distintas también, como es la realidad humana y la realidad de las piedras, por ejemplo, pues igual habría que tener un poco cuidado para respetar también la diferencia. Y ahí la razón que debes emplear para el mundo del humano, pues igual no es la misma que la que debes emplear para entender una sustancia química o el comportamiento del resto de animales, ¿vale? Bueno, era solo un pequeño apunte sobre esto, ¿no? Bien, y como decía, según Descartes, pues todo el saber está conectado, ¿no? Está conectado. Y además, de un modo un tanto particular, él emplea una metáfora muy, muy famosa, ¿eh? La metáfora del árbol del conocimiento. Yo dibujé aquí un árbol un poco chapucero, pero esto quería ser como un árbol, ¿eh? Un árbol, el árbol del conocimiento, ¿eh? Y para eso podemos leerlo, para entender este esquemita, podemos leer la página 182, el texto que tenéis en la página 182, tomado de los principios de la filosofía, ¿vale? Que también se podría utilizar para el comentario. Hay otros más importantes, otros textos de Descartes más importantes que esto, ¿eh? Que este que voy a leer, pero bueno, tiene también cierto interés. Dice, la totalidad de la filosofía, y aquí quiere decir la totalidad del conocimiento, ¿eh? Aquí filosofía tendríamos que verlo como el conjunto de conocimientos, ¿vale? Se asemeja a un árbol cuyas raíces son la metafísica, lo que tenéis aquí. Las raíces son la metafísica. El tronco es la física y las ramas que brotan de ese tronco son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a tres: la medicina, la mecánica y la moral. ¿Eh? Saberes práctico-técnicos, diríamos, y saberes práctico-morales, ¿no? Como he señalado antes, ¿no? Bueno, aquí falta un pequeño fragmento y continúa diciendo: y así como no se recogen los frutos del tronco ni de las raíces, sino solo de las extremidades de las ramas, de igual modo, la principal utilidad de la filosofía depende de aquellas partes de las mismas que solo pueden desarrollarse en último lugar. ¿Vale? Pues como decía antes, ¿no? ¿Por qué tenemos que investigar la verdad para la fundamentación plena de la metafísica? ¿Y por qué hay que hacerlo? Pues por intereses teóricos de comprensión de la realidad y de la verdad, pero luego por intereses prácticos, porque de ella dependerá que esté bien la filosofía natural y luego las ciencias particulares, incluso los saberes práctico-técnicos y práctico-morales. ¿Vale? Bien, pero aquí tenemos un punto, un asunto bien interesante. Un asunto bien interesante también este esquema. Porque Descartes, esto se ve bien en el discurso del método y las meditaciones metafísicas, las dos obras principales de Descartes son el discurso del método, que os recomiendo que leáis, se lee bien, ¿eh? No es largo además, sobre todo hay seis partes, las cuatro primeras partes, ¿no? Se lee bastante bien. Y luego las meditaciones metafísicas, que es más largo. Y si además tenéis la edición que añade las objeciones y respuestas, que eran, bueno, comentarios de gente amiga de Descartes a las que él les mandó, las meditaciones metafísicas, y comentarios críticos que luego Descartes contesta, bueno, esa obra es un poco más larga, ¿vale? ¿Eh? Bueno, pero en el discurso del método y también en las meditaciones metafísicas, nos dice Descartes que él no estaba muy contento con la filosofía que le enseñaron, como os decía antes. Estaba contento con las matemáticas, pero no con la filosofía, porque en filosofía, decía él, pues todo parece dudoso. Los filósofos no se ponen de acuerdo, discuten unos con otros, no parece que haya avance en el conocimiento. Es un desastre, ¿no? Un cajón desastre la filosofía, decía, no con otras palabras, evidentemente. Escribía muy bien. Es una vulgaridad, ¿no? Poner eso en un texto filosófico, ¿verdad? Sobre todo con el estilo de la época. Pero bueno, podemos emplearlo, un cajón desastre, ¿no? Bien, ¿y qué podríamos hacer? Pues uno podría decir, como la filosofía es un desastre, y sin embargo las matemáticas no, y las nuevas ciencias emergentes, como las que estaba desarrollando Galileo, lo que llamaríamos física, pues parece que tampoco, ¿no? Entonces yo paso de la filosofía, me desentiendo de la filosofía y me dedico a las matemáticas, a las llamadas ciencias particulares. Esa sería una posibilidad. Si uno quiere estar interesado por la verdad. Descartes estaba interesado por la verdad, pero no hizo eso. No renunció a la filosofía para hacer otras ciencias en donde claramente tenemos conocimiento, como son las matemáticas, que también el práctico, ¿eh? ¿Y por qué no renunció a la filosofía? Pues en parte por lo que tenéis reflejado en esta imagen, en este esquema, ¿no? Porque va a entender Descartes que la metafísica, la parte más excelente de la filosofía, es imprescindible. No podemos renunciar a ella. Va todo mal, irá todo mal si la metafísica está mal. De la misma forma que un árbol que tenga las raíces mal, no estén enfermas, si no estén ahí alimentando al tronco correctamente, cogiendo nutrientes y agua bien, ¿verdad? Pues el árbol se va al final incluso a secar, ¿verdad? Podrá mantenerse en pie durante un tiempo, pero al final acabará secándose, ¿eh? Porque depende de la calidad de las raíces. Necesita también del tronco de las ramas, obviamente, pero las raíces son fundamentales, ¿no? Pues lo mismo pasa con el conocimiento. Si la metafísica está en duda, en realidad todo es cuestionable. Todo es cuestionable. Y en el fondo, como vamos a ver, hasta la matemática se podría poner en cuestión. Lo vamos a ver, ¿eh? Que es igual profundizar demasiado, pero lo veremos, ¿no? Hasta la matemática se puede poner en cuestión si la metafísica es cuestionable. Porque en el fondo hay algunas. Hay ciertos fundamentos de la matemática que la propia matemática no puede establecer, no puede legitimar o justificar, y que solo pueden ser justificadas desde la filosofía. Si la filosofía va mal, esos fundamentos están mal, y también hasta la matemática es dudable, ¿no? Adelantando un poco una cosa. Es absurdo el pensamiento de que los extraterrestres tengan, si es que existen, ¿no?, una matemática distinta a la nuestra. Cuando decimos que 2 más 2 es igual a 4, ¿esta verdad vale también para los marcianos? ¿Valdrían para otros seres distintos a los humanos esas verdades? Bueno, esto hay que investigarlo también. Y cuando haces esa investigación, ya sales de la matemática y te pones del lado de la filosofía. ¿Es la matemática un conocimiento objetivo? Bueno, es un adelanto de lo que vamos a ver, ¿eh? Porque Descartes quiere destacar eso, que la metafísica es imprescindible. El problema es que está mal fundamentada, que está enferma, ¿no? Si se puede decir esto, en esta palabra, ¿no? Que le está pasando a la matemática que está en crisis y hay que superar la crisis, ¿eh? ¿Cómo? Pues haciendo una nueva filosofía, ¿no? No nos sirve la filosofía en la que nos hemos educado, piensa Descartes. Nos hemos educado en la filosofía aristotélico-tomista y esa filosofía no vale, como una filosofía adecuada, una filosofía infalible, una filosofía totalmente evidente y cierta, ¿no? No nos vale. Entonces tenemos que hacer una nueva filosofía. Ese es el propósito de Descartes, hacer una nueva filosofía. Es verdad que él no podrá desprenderse por completo para nada, de la filosofía en la que se educó. Hay también influencia incluso bastante clara, ¿no?, del pensamiento tomista, de la filosofía aristotélica. Muchas de las nociones que emplea para entender las cosas son nociones aristotélico-tomistas. La noción de sustancia, como veremos, pues es una noción que toma de la tradición, ¿no? Tal vez sin examinar suficientemente esa noción, ¿no? Sin haber sido suficientemente crítico con ese concepto, ¿no?, metafísico tan importante de la tradición en la que él se formó, ¿no? Pero aunque emplea parte de los conceptos de la tradición, con esos conceptos desarrolla una nueva filosofía, que va a servir de fundamento a el conocimiento, a la totalidad del conocimiento, ¿vale? Entonces, por favor, esto del árbol del conocimiento se explica en el libro, lo tenéis en la página 182, ¿no? También es importante, ¿eh? Porque sirve, repito, como para fundamentar la investigación metafísica. Es necesaria la investigación metafísica porque la metafísica está en crisis y si la metafísica está en crisis, todo el saber humano está en crisis, ¿vale? Bueno, sigo. Es una pena no veros o que no tenga un poco de feedback, ¿no? Porque no sé si estoy hablando así. En fin, si estáis ahí o ya os habéis aburrido y os habéis cansado y si alguien puede escuchar esto, ¿no? Pero bueno, merece la pena también para mí, aunque yo ahora igual esté A ti, muy bien, gracias, ¿no? Gracias, Iván. Bien, pues seguimos un poco más. Bien. Punto de partida de la filosofía cartesiana. Es lo que he dicho antes. La metafísica, que es el fundamento de los saberes humanos, está en crisis. No se ponen los filósofos de acuerdo, ¿verdad? ¿El resumen de este tema? Sí, ya os lo mandé. Iván, os lo mandé ya, ¿no? Y Abraham también. Sí, no os lo mandé por correo, yo creo que sí os lo mandé. Lo tenéis aquí, ¿veis? Estoy empleando ahora este PDF, pero creo recordar que lo mandé por correo también a todos. ¿No os ha llegado? Disculpad que interrumpa un poco la explicación. Saúl. Lo comprobarás, vale. Sí. Y si no, bueno, yo también puedo comprobar si os lo he enviado, pero vamos, igual estoy confundido y aún no os lo he mandado. Si no, no os preocupéis que os lo enviaré también. Yo además quise hacer eso, ¿no? Además de ponerlo en la carpetita esta, los documentos que podéis descargar, os lo quise mandar a todos a vuestro correo personal de la UNED, ¿no? Para que claramente lo tuvierais y ahí lo tenéis en PDF, es lo que preguntabas, ¿verdad? Junto con el resumen, esto es el esquema, pues tenéis también un resumen redactado, ¿no? Redactado. ¿Vale? Os lo mando, ¿eh? No os preocupéis. Lo voy a confirmar a ver si nos lo he enviado ya. Bueno, pues en este esquema encontráis esta información que creo que merece la pena, ¿no? Primero, por ejemplo, aquí, la observación cartesiana, de Descartes, significa eso de cartesiana, como se había dicho antes, de que la filosofía, en su mejor parte, que es la metafísica, está en crisis. Los filósofos no se ponen de acuerdo, parece que no hay evidencia, todo son discusiones. Pero no podemos renunciar a la metafísica, porque la metafísica es el fundamento del saber humano, ¿verdad? Y si es un saber dudoso, el resto de ciencias humanas hechas por el hombre, quería decir aquí, este adjetivo es un poco equívoco, ¿eh? Ciencias hechas por el hombre, tanto ciencias naturales como lo que llamamos ahora ciencias humanas, ¿eh? Tenía que haber corregido un poco esto. La totalidad de las ciencias son también dudosas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el propósito? Por favor, lo que decíamos antes de cómo estudiar, ¿no? Que había comentado también Iván. ¿Vale? ¿Cómo estudiar? Pues aquí, dándonos cuenta que tiene la filosofía de Descartes un propósito, la filosofía cartesiana. La reconstrucción de toda la metafísica, la fundamentación de la metafísica. Se trata de fundamentar la metafísica de tal manera que podamos tener el convencimiento de que no hay error en ella. Al menos en la parte más importante, ¿eh? Porque luego habrá que distinguir también distintas partes de la metafísica, ¿no? ¿Eh? Se trata de dar con principios evidentes que podamos con ellos, ¿eh?, convertir la metafísica en un saber estricto. Se trata de hacer de esta disciplina un saber estricto, incuestionable. ¿Vale? Fijaros qué propósito. Está necesitado, podríamos decirlo así. Aquí, si viniera un psicólogo. Diría, hijo, este hombre, Descartes, ¿por qué está empeñado en vivir en evidencias, ¿no? ¿Por qué quiere vivir en evidencias? Bueno, eso es lo que pasa con los filósofos, ¿no? Ya desde Sócrates. Sócrates ya también quería vivir en evidencias. Si uno quiere ser filósofo, pues parece que está aspirando a vivir instalado en la comprensión plena de la realidad, ¿no? En el despertar a la realidad plena, ¿no? El despertar a la realidad plena es vivir en la evidencia. No es vivir en creencias infundadas, creencias que lleguen a nosotros o en ideas que nos lleguen a partir de la educación o a partir de la influencia de los medios de comunicación, de los padres, de la autoridad, ¿no? Eso, si uno es filósofo, no puede tener esa actitud en la vida, ¿no? Su actitud es más bien la de la comprobación personal de aquello que él considera que es cierto. Es decir, esto es verdad porque lo veo yo, ¿no? Bueno, igual es una limitación de la filosofía. Algunos no están de acuerdo con esto, ¿no? Pero parece como que la filosofía, nada menos que desde Sócrates, ha querido ser eso, ¿no? Un estar instalado en el conocimiento pleno de la realidad y en el compromiso de decir que algo es cierto si tú lo ves con evidencia plena. Bueno, pero repito que si viniera un psicólogo y diría a este hombre, Descartes, ese afán de evidencia plena, Pero es lo que él quiere, desde luego, para la metafísica. ¿Y cómo conseguirlo? Bien, pues hay que conseguirlo, fijaros también en este punto, es curioso, ¿no? Tratando de trasladar a la filosofía el método de una disciplina que sí provocaba evidencias, claramente daba lugar a evidencias a las personas que lo practicaban. La disciplina intelectual que hacía eso era la matemática. La matemática. Los racionalistas van a considerar, como dije el otro día, que las matemáticas son un saber ideal. Es la ciencia ideal. Particularmente la geometría produce verdades plenas, produce verdades que se pueden justificar, ¿no? Uno tiene un contacto inmediato y directo con las objetividades que componen el mundo matemático, ¿verdad? Si uno se empeña y tiene paciencia y cierta capacidad, ¿no? Pues puede seguir las explicaciones matemáticas, ¿no? Es la ciencia más perfecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de trasladar las bondades de esta disciplina a la filosofía, ¿no? La matemática permite la unanimidad, que muchos investigadores se pongan de acuerdo, y la certeza. Bien, ¿y qué tenemos que trasladar para la filosofía? Fijaros que esto es un poco como raro, ¿no? Es un poco extraño. Lo tenéis explicado también en el libro, en la página 183, 183 y 184, pero sobre todo en la página 183, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que hacer en filosofía si intentamos imitar a la matemática? ¿Utilizar fórmulas matemáticas? Pues no exactamente, no es eso, ¿no? Es más bien copiar de los matemáticos un cierto estilo argumentativo, ¿Y cuál es el estilo argumentativo que emplean los matemáticos? Bueno, pues emplean verdades muy básicas, muy elementales, incuestionables, que se captan por el ejercicio de la razón pura. La razón tiene dos maneras de captar verdades. Hay algunas verdades que capta de manera directa, inmediata. Puede ver la razón, esto no es exclusivo de Descartes, ¿eh? También Platón lo creía y Aristóteles, ¿no? Bueno, ¿no? La razón puede ver, podemos ver con nuestros ojos físicos las cosas físicas, pero hay ciertas realidades que se pueden mostrar también a la mirada de la razón. La razón también puede captar que algo es cierto, es verdadero, ¿vale? Y cuando capta ciertas objetividades muy elementales, a esas objetividades elementales que no se pueden demostrar, pero que se muestran como siendo ciertas, se les da el nombre de axiomas. Al acto intelectual, a la actividad intelectual que permite ver una objetividad matemática, ¿verdad? O de otra índole, pero muy sencilla, se le da el nombre de intuición. ¿De acuerdo? Cuidado con esta palabra, porque la tenéis también en el libro, que nos lleve al error, al engaño, ¿no? Porque es aquí diríamos un falso amigo, ¿no? Porque la empleamos también en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje cotidiano llamamos intuición a una especie de conocimiento vago, un tanto difuso, ¿no? Confuso, como una especie de sensación de que algo es verdadero, ¿no? Entonces uno puede decir, pues tengo la intuición de que en el examen de filosofía de mayo va a caer Descartes, ¿no? Bueno, dices, pues tengo el conocimiento vago, la sensación de que va a ser así. Olvidaros de ese significado, ¿no? En este contexto de filosofía en el que estamos, llamamos intuición al ver de la razón, al hecho de que la razón puede captar algo como totalmente cierto, ¿vale? Y esto es así de los primeros principios de las matemáticas, los principios de la geometría. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Pues tú lo puedes ver perfectamente, ¿no? Pero hay verdades matemáticas muy sencillitas. En lógica diríamos que sería el principio de no contradicción, ¿no? Que es el principio fundamental de la razón. No puede ser que una proposición y su contraria sean ambas verdaderas. Si A es verdad, no A no puede ser verdad. O es verdad A o es verdad no A. Pero las dos no pueden ser ciertas. ¿Vale? Eso sería el principio de no contradicción. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Bueno, esa ley de la lógica, esa proposición que describe ese principio, no se puede demostrar. Entonces aquí un racionalista diría que es que nuestra mente está cualificada para darse cuenta de manera inmediata de que eso es cierto. A veces también hablamos así nosotros, aunque no sepamos mucha filosofía. Un alumno, cuando el profesor de matemáticas está explicando algo, puede decir, profesor, ¿puede repetir esto? Es que no lo veo, no lo veo claro, ¿no? No se trata de que no se vea con los ojos físicos, ¿no? Es con los ojos de la mente. Y luego el profesor repite la explicación hasta que al final el alumno dice, ah, ya lo he visto, ya lo veo, ya lo veo. ¿Con qué lo ves? Con la razón, ¿vale? Entonces, al acto simple de captar algo como cierto, utilizando la razón, se le da el nombre de intuición. Y eso en matemáticas permite llegar a verdades muy básicas, muy sencillas, ¿verdad? Que reciben el nombre de axiomas. Verdades indemostrables, pero ciertas a la luz de la razón. ¿De acuerdo? Bien, y luego se emplea otra forma de la razón, que se llama la deducción. La deducción es un proceso discursivo, es un proceso que necesita del tiempo, es un proceso que necesita de pasos. Así como la intuición es como en un solo paso, un acto de ver, plaf, ¿no? La deducción es una sucesión de intuiciones, podríamos decir. Es una sucesión de pasos que te permiten llegar a una conclusión, ¿vale? Por ejemplo, puede ser el paso de lo general a lo particular. Un ejemplo muy sencillito y de manual, ¿no? Alguna vez he dicho yo también en nuestras clases, como ejemplo de un silogismo, de una deducción, pues sería decir, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. ¿Vale? Entonces tú vas de una verdad a otra, de una verdad a otra, y puedes, ¿no? Puedes hacer deducciones. Algunas deducciones serán correctas y otras puede ser que no sean del todo correctas, ¿no? Porque la deducción es más falible, es más fácil que te confundas a partir de la deducción. Y mediante la deducción puedes llegar a verdades más complejas, que inmediatamente no se ven ciertas, pero que se pueden ver ciertas si se conectan con otras que sí se ven ciertas. A estas verdades que se pueden demostrar se le da el nombre de teoremas en matemáticas, como el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso no se ve inmediatamente que es cierto. Todos decimos que es cierto, pues porque nos lo han enseñado en la escuela, ¿no? Pero igual ahora mismo ni siquiera sabemos hacer la demostración. Lo decimos pues por inercia, porque recordamos que igual de pequeños alguien hizo la demostración, ¿no? Pero se puede hacer una demostración. Evidentemente no es el momento aquí para hacerlo, ¿no? Pero vamos, no es muy difícil hacer una demostración matemática que a partir de verdades que tú ves que son verdades, de proposiciones que tú ves que son ciertas, llegues a esa frase que dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esos son teoremas. ¿Vale? Bien, pues resulta que en matemáticas, bien sea a partir de la intuición o bien a partir de la deducción, los matemáticos consiguen verdades evidentes. ¿Verdad? Consiguen un saber de alta calidad. ¿De acuerdo? Empleando la intuición. Aquí os he puesto algunas características, ¿no? De la intuición, luz natural, conocimiento inmediato, ofrece evidencias, lo que he dicho ya antes, ¿verdad? Y a partir de la deducción, que también lo he comentado hace un momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en filosofía? Trasladar esta forma de argumentar a la filosofía. Incluso en algunos textos, Descartes y otros racionalistas, Spinoza, por ejemplo, Spinoza tiene un libro titulado Ética demostrada, more geométrico, al estilo de los geómetras, y en donde utiliza una estructura un poco parecida a la que te puedes encontrar en un libro de geometría. Postulados, axiomas, teoremas, ¿no? Hasta con esos títulos, ¿verdad? Para, a partir de cosas muy sencillas, ir llegando a verdades más complicadas. Y hay algún texto de Descartes en donde también Descartes hace algo parecido, ¿no? Bueno, pero en general, en los escritos principales, por ejemplo, el discurso del método o las meditaciones metafísicas, no emplea estos títulos de axiomas, teoremas, o algo así, ¿no? Pero sí emplea el estilo, podríamos decir, ¿no? el método general de la geometría, que consistiría en tratar de encontrar en filosofía un axioma filosófico, una verdad muy elemental, muy, muy elemental, una primera verdad que sea una verdad muy elemental, de tal forma que sea imposible ponerla en duda, que sea como el axioma de la filosofía, porque a partir de ella el filósofo podrá deducir otras proposiciones más complejas que no se ve inmediatamente que son ciertas. ¿Vale? ¿Y cómo captaremos esa verdad? Pues por un acto de intuición. La verdad que sirve de axioma es la que todos conocéis, ¿no? Pues una de las frases más famosas de la historia de la filosofía. La frase pienso, luego existo. Es el axioma de la filosofía cartesiana. ¿Vale? Cuidado, no quiere decir esa palabra que sea algo infundado o algo dogmático o un producto de la fe. No, 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 todo lo contrario, ¿eh? Para Descartes, esta es la verdad más evidente que es posible alcanzar, que el ser humano es posible que alcance. La frase, pienso, luego existo. Y se alcanza por un golpe de la mirada intelectual, podríamos decir. Por un acto simple. Descartes nos va a enseñar a mirar en una determinada dirección, para que nos pongamos en una determinada dirección de nuestro mirar intelectual y en esa dirección encontremos una realidad totalmente indudable, que es la de nosotros pensando. Ya veremos, porque vamos a hacer ese ejercicio de dirigir la mirada que os estaba diciendo ahora, ¿no? Bueno, entonces cuando demos ya con una verdad, pienso, luego existo, fijaros qué distinto es la propuesta de otros filósofos, ¿no? Que más bien la primera verdad, para los teólogos, esto es casi un escándalo, ¿no? La primera verdad no puede ser esa, relativa a la subjetividad. Para los teólogos, para la filosofía medieval, las primeras verdades pues eran más bien las que se referían a Dios, o las más principales son las que se refieren a Dios, ¿no? Bueno, pero en el caso de Descartes, por esa especie de giro hacia la subjetividad que he explicado antes, pues va a poner esta verdad, una verdad referida a la subjetividad, al yo que está investigando el conocimiento, el fundamento del conocimiento. Y a partir de ellas, ya mediante actos de deducción, ir a otras verdades metafísicas, como por ejemplo la frase Dios existe o la frase el alma humana es inmortal. Esto no se ve inmediatamente que es cierto. Sin embargo, pensar a Descartes se puede demostrar. Tirando del hilo, por decirlo así, tirando del hilo de esta verdad, tú podrás demostrar estas otras verdades mucho más complicadas. ¿De acuerdo? Y para esto, para llegar a estos conocimientos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues seguir un método, el método matemático en general, y seguir una serie de reglas. En la página 183, él escribió Descartes un libro titulado Reglas para la dirección del espíritu, porque estaba muy preocupado por la fundamentación del conocimiento. Ya he dicho que si os cayera este texto que voy a leer ahora, pues podríais comentar hasta el mismo título, ¿no? Reglas para la dirección del espíritu. Para dirigir el espíritu, espíritu quiere decir mente, aquí, ¿eh? Quiere decir mente. Capacidad para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, dirigir a la mente, ¿para qué? Pues para el conocimiento. Reglas para no equivocarse. Reglas para fundamentar la ciencia de verdad, la ciencia verdadera. Entonces, esta preocupación por dar con reglas adecuadas para llegar a la verdad, dar con un método con el que podamos llegar al conocimiento, fue una preocupación muy extendida en el Renacimiento, finales del Renacimiento y en la modernidad. ¿Vale? Yo os he citado antes a Bacon, a Galileo y ahora a Descartes. También, por cierto, en Hume, el empirista, vamos a encontrar también esta preocupación. Y fijaros qué nos dice en este breve texto. Son 4 líneas y media, ¿no? Y media. De la página 183. Entiendo por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. Se trata de dar con un método. ¿Qué es un método? Pues un método es un conjunto de pautas, de acciones que uno tiene que realizar, tiene que hacer para realizar bien una tarea. Entonces tú puedes tener una tarea que tienes que hacer, pues si esa tarea la quieres hacer bien, sería mejor que emplearas un método. Es un conjunto de pasos que si tú los sigues, te puedes garantizar el hacer bien algo del antes de limpiarte los dientes, que hay una manera, tienes que seguir un poquito un método, ¿no? Hasta hacer la cama también, que hay un método para hacerlo, hacer una tortilla de patatas, no se hace de cualquier manera. Hay una serie de pasos que tienes que seguir, ¿no? Entonces, de la misma forma que si tú sigues bien unos pasos, podrás hacer una buena tortilla de patata. Si tú sigues bien ciertos pasos en la investigación de la realidad, podrás llegar a la ciencia de la realidad. Galileo propuso lo que llamamos ahora el método hipotético-deductivo, ¿no? Que mezcla experiencia y razón. Pues Descartes también está en esta línea de intentar ofrecernos una serie de pautas, de consejos, ¿no? Podríamos decir, de que si tú lo sigues, será más fácil que llegues a la verdad y que no te equivoques, ¿no? Y son varias, ¿no? Regla del análisis. Bueno, pues tienes que ir, bueno, si tienes que estudiar algo complejo, lo divides en partes hasta dar con los elementos más básicos de esa tarea que tienes que desarrollar, y tratar esa tarea que tienes que desarrollar ya desglosada en lo más sencillo, resolverla, ¿no? Mediante intuiciones, ¿no? Regla de la síntesis, ¿no? Entonces ya cuando has encontrado las partes básicas, mediante el análisis por ejemplo, en nuestro caso, del conocimiento, y mediante intuición has resuelto esos problemas, los más básicos de todos, mediante una intuición los has resuelto. Intuición, repito, en el sentido cartesiano, una comprensión intelectual de la verdad, no un conocimiento vago, comprensión intelectual de la verdad. Entonces, tendrás que ir desde esas verdades elementales a verdades más complejas a partir de la unión de unas verdades con otras. La unión de una verdad con otra se le llama síntesis. No quiere decir aquí resumen, ¿eh? A veces llamamos síntesis al resumen. Pero aquí quiere decir unión de una cosa con otra, ¿vale? Mediante actos de deducción, hasta llegar a los más complejos y difíciles. Luego repasa, como cuando estás en un examen, no entregues el examen de matemáticas así en cuanto lo hayas acabado, ¿no? Repasa, haz revisiones y recuentos, ¿no? Todas las veces que sea necesario, ¿no? ¿Vale? Para llegar al final al convencimiento de que no te has equivocado, sobre todo si se trata de algunas de tareas que te necesiten de muchos pasos, ¿no? Pero he dejado para el final la regla más importante para Descartes, que es la regla de la evidencia. Evidencia. ¿En qué consiste esta regla? Pues en admitir como cierto solo aquello que se te presente con evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Es la presencia de una objetividad ante nosotros. Cuando algo se te presenta a ti, ante tus ojos, ese algo tiene evidencia. Se te muestra con evidencia. ¿Vale? Entonces, claro, como tenemos ojos físicos y ojos intelectuales, por decirlo así, ¿no? Ojos de la razón y ojos del cuerpo, entonces, en cierto modo, habrá dos tipos de evidencia, la evidencia sensible y la evidencia intelectual. Entonces, ahora mismo yo tengo delante los árboles de la casa de campo. Y veo que aquí mismo delante tengo uno que está medio destrozado. La mitad de él está en el suelo, porque se cayó con la filomena, ¿verdad? Con la nieve, pues cayó. Entonces, la frase que dice, en la casa de campo hay árboles destruidos que están en el suelo, para mí es evidente porque lo estoy viendo. Yo estoy viendo ahora los árboles caídos en la casa de campo. ¿Vale? Tengo evidencia. Sin embargo, vosotros que no estáis aquí en Madrid, bueno, igual sí tenéis, hasta puede que seamos vecinos, no lo sé, ¿no? Pero bueno, para hacer más fácil el ejemplo, pongamos que no estáis en Madrid, ¿no? Lo habéis podido ver por la tele, pero pongamos que ni siquiera lo habéis visto por la tele porque habéis visto otros árboles de otros lados, ¿no? Entonces, la frase que diga en la casa del campo hay muchos árboles que han caído, no es evidente para vosotros. ¿Cuándo sería evidente? Cuando vinierais a la casa de campo y tuvierais los árboles delante. Están los árboles y estáis vosotros mirando a los árboles. Cuando los árboles se os muestran ante los ojos, ante vuestra capacidad de ver, entonces vivís la evidencia, en este caso sensible. ¿Vale? La evidencia tiene estas dos características, claridad y distinción. La claridad quiere decir aquí presencia del objeto. Y la distinción es el hecho de que cuando tú estás contando lo que ves, no añadas cosas, estés contando lo que ves, exactamente lo que ves y nada más que lo que ves, ¿vale? Que lo que se te ofrece con claridad. ¿De acuerdo? Claro, yo puedo mirar la casa de campo como lejos, ¿no? Entonces, aunque ahí tendría claridad, no tendría distinción, estaría como indistinto, estaría como mezclado. Por ejemplo, Yo veo un poco mal ahora, necesito gafas. Si me quito las gafas, veo las letras un poco borrosas. Están las letras delante de mí, pero no se me están dando con distinción, ¿vale? Como no separadas unas de otras. Bueno, no hace falta igual que recordéis estas características, pero sí el hecho de que llamamos evidencia a la experiencia más perfecta de la verdad. Y puede ser una evidencia sensible y en ella utilizar los ojos físicos para tener una noticia, bueno, los ojos o otros sentidos, ¿no? Para tener una noticia de aquello que tienes delante. O puede ser una evidencia intelectual, que es la que a nosotros nos interesa. Porque también la mente, en su parte cognoscitiva, el intelecto, la razón, también puede ver. ¿Vale? Entonces, se trata de que tú no digas que algo es cierto si no se te está mostrando como cierto. Porque puede ocurrir una cosa, que es bastante clara, ¿no? Diría yo ahora, es bastante evidente, ¿no? Que uno puede comprometerse con una verdad sin que sea evidente para él. Puede ser muy cierta, porque tiene fe, por ejemplo. Uno puede decir, pues es verdad, la Virgen María ascendió al cielo sin morir, ¿verdad? Ascendió al cielo. ¿Y eso por qué lo dices? Pues porque es, bueno, me lo han enseñado así, algo se sugiere en la Biblia, forma parte de los dogmas cristianos, ¿no? No tienes evidencia de que eso sea así. Jesús resucitó al tercer día, no tienes evidencia de eso, pero lo pone en un texto en el que tú confías, tienes fe, ¿vale? Tienes fe. Entonces, bueno, pues un fundamento de una creencia, de una afirmación acerca de la realidad puede ser la fe. Otro, pues puede ser, bueno, también la confianza que puedes tener en tus padres, ¿no? O en tu tutor o en tu profesor, ¿no? Es también otra forma de fe. ¿Vale? O en el consenso, tal vez, ¿no? Puedes decir, pues esto es cierto porque lo dice la gente. Yo no veo que sea cierto, pero si lo dice la gente, eso es también una cierta forma de fe. La verdad que en realidad solo hay dos formas de estar en la verdad, o la evidencia o la fe, ¿no? Y la fe puede tener distintos fundamentos, ¿no? Un texto sagrado, el consenso, la influencia de una autoridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Descartes te va a decir. Estamos hablando de las ciencias y no de la religión, porque él no deja la religión. Tened un poco cuidado, ¿eh? Estoy pensando que igual ahora estoy confundiéndoos un poco, porque puede parecer que estamos cuestionando la religión. Él no cuestiona la religión, ¿eh? ¿No? Cree que tiene un ámbito propio, ¿no? Pero en lo que llamamos conocimiento del mundo, de la realidad mundana, podríamos decir, ¿no? Incluso hasta de Dios mismo, desde la filosofía, pues sería mejor que no nos apoyáramos en la fe, sino que intentáramos descansar en la evidencia. La fe es un creer sin ver. Entonces, Descartes nos va a decir que nosotros tenemos que creer viendo. Tenemos que afirmar que algo es cierto porque lo hemos visto. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos apoyemos en evidencias y vivamos desde la evidencia, que es lo fundamental para Descartes, lo absolutamente fundamental, repito que él estaba incómodo en la duda, ¿no? Se mantenía muy incómodo en la duda, ¿no? Entonces podremos fundamentar la filosofía y la metafísica. ¿Y qué emplear? ¿Qué hacer? ¿Qué emplear? ¿Qué método, algo más concreto, emplear para la investigación? Bueno, pues Descartes, para la investigación de una verdad que sea totalmente evidente, utiliza algo muy famoso en la historia de la filosofía. Quien conoce un poco la historia de la filosofía, pues tendrá que conocer lo que se llama la duda metódica, que es el recurso que emplea Descartes para el descubrimiento de verdades plenas, sobre todo de una verdad plena que sirva de fundamento para la filosofía. Ya adelanto que esa verdad a la que Descartes va a llegar, lo adelanto para que se entienda mejor la explicación, ¿no? Aunque igual habría que mantenerla ahí un poco sin hacer spoiler, ¿no? De lo que va a hacer Descartes. Pero bueno, la verdad a la que llega mediante el uso de la duda metódica es la frase pienso lo que existo. ¿Vale? Ya lo adelanto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y en qué consiste la duda metódica? Os he puesto aquí alguna serie de características, ¿no? Las tenéis también, hay nada menos que un apartado, el apartado 3.2.3, es bastante largo, muy, muy interesante, es una parte muy bonita, me parece a mí. Claro, os he dicho que me gusta Descartes, igual a otras personas les parece muy antipático, ¿no? Pero bueno, es una parte fundamental de esta parte del curso en la que estamos, ¿vale? Tenéis ahí la explicación. Y primero, repito que el propósito de la duda, o el, bueno, el propósito, el sentido de la duda es no aceptar como verdadero más que aquello que se muestre como absolutamente indudable. Y se trata de esto. Solo aquello que sea indudable lo tienes que aceptar, ¿vale? ¿Y con qué propósito? ¿Esto para qué? Para valorar nuestras creencias, porque tenemos muchísimas creencias. Una creencia es el compromiso con una proposición, con una frase. Entonces yo tengo una creencia de que existen los extraterrestres, porque la frase "existen los extraterrestres" me parece que es cierta. Tengo la creencia de que Dios existe, porque me comprometo con la frase "Dios existe" y pienso que es cierta. Tengo la creencia de que el tiempo y el espacio dependen de la velocidad de la luz, porque me parece que esas afirmaciones de Einstein son ciertas, ¿vale? Tengo la creencia de que la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera el Sol, porque sigo las verdades de la astronomía actual, ¿no? Vale, ¿de acuerdo? Entonces, a todo aquel compromiso con una proposición, todo aquel decir que algo es cierto, le damos el nombre de creencia. No solo hay creencias religiosas, hay creencias científicas, creencias morales, creencias de sentido común, a todo decir que algo es cierto, ¿vale? Entonces, resulta que nosotros tenemos muchos decires de ese estilo, muchos. Entonces se trata de dar con alguno de estos decires, que no se pueda poner en cuestión, ¿verdad? Y que puedan servir esos decires, esas frases con las que nos comprometemos, que sean indudables, que puedan servir de fundamento radical de la filosofía, ¿vale? Además, también la duda es una duda exagerada o hiperbólica, ¿verdad? Porque debemos rechazar aquellas creencias que vemos que son falsas, pero claro, esto es muy elemental. Es pues una exigencia mínima de rigor intelectual, ¿no? Que cuando tú estás examinando tus ideas, porque puedes repasar y debes repasar, Descartes nos va a decir que al menos una vez en la vida deberíamos coger nuestras creencias y examinarlas. Fijaros qué idea más revolucionaria, ¿no? Al menos una vez en la vida deberíamos coger lo que nos han enseñado, y valorar si es cierto o no. Porque igual nos han inculcado ideas que no son ciertas, ¿no? Que son consecuencia del prejuicio, pongamos por caso, ¿verdad? Entonces, cuando uno examina las creencias y ve que una es falsa, pues evidentemente la tiene que rechazar, ¿no? Bueno, digo evidentemente, pero a veces nos hacemos trampa y no queremos rechazar incluso aquello que vemos que es cierto por pereza, por miedo a ir a otros territorios más arriesgados, ¿no? Etcétera. Pero es hiperbólica o exagerada porque nos va a decir Descartes que también aquello que no vemos que es falso, pero de lo que podemos plantear alguna duda, también lo tenemos que rechazar, ¿vale? Y esto es lo que hace un poco difícil la duda metódica de Descartes. Por ejemplo, lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Claro, ahora yo tengo un bolígrafo en mi mano. Se me muestra con evidencia sensible, pero la evidencia sensible es suficiente garantía de verdad. Porque parece un poco una locura dudar de la existencia del bolígrafo. El propio Descartes lo reconoce, ¿no? Pero la verdad que uno podría ofrecer algunos argumentos que pudieran llevar a pensar que tal vez no exista el bolígrafo. Como dice Descartes, y lo veremos, tal vez todo sea un sueño. Y yo esté soñando que esto es un bolígrafo. En el sueño también me parece igual que hay bolígrafos, pero no hay en mi habitación bolígrafos, ¿no? Me parece que son reales cosas que no lo son. ¿Y si fuera el bolígrafo un sueño mío? ¿O en realidad esta percepción que tengo de las cosas fuera algo construido por mi cerebro? ¿Y que incluso otras especies animales delante de este objeto que yo etiqueto como y veo como bolígrafo, otras especies animales pues lo etiquetan, lo categorizan de otra manera, inconcebible incluso para mí, ¿no? ¿Cómo es la realidad? ¿Existen los bolígrafos o todo es como una especie de matriz? Porque Neo también creía que existían cosas y era producto de sus sueños, ¿no? De la película Matrix. Bueno, estoy adelantando cosas, ¿no? Pero me sirve para este punto porque, claro, en la medida en que yo puedo poner alguna duda de esto, yo no digo que sea falsa la frase "tengo un bolígrafo en mi mano". Esa frase no digo que sea falsa, ¿eh? Pero digo que es cuestionable, que es dudable la existencia de cosas físicas, ¿no? Claro, esto en la vida cotidiana no lo hacemos, ¿no? Pero en filosofía lo podemos hacer. que tenemos una actitud radical en cuanto al conocimiento, ¿no? Y en este punto, porque de lo que se trata es no quedarse con ninguna cosa que sea dudable. Tienes que rechazar lo que sea falso, pero también lo que sea dudable. ¿Para qué? Para levantar el listón, para poner el listón muy alto, muy alto. ¿Vale? Ponerlo muy alto. De tal manera que si pasa alguna verdad, ese listón, esa verdad tiene que ser extraordinaria. Si tú dudas de modo muy radical, aquello que encuentres será muy especial. Si tienes una duda moderada, un tanto mediocre, pusilánime, blandenga, podríamos decir, entonces se te pueden colar muchas cosas que son falsas, ¿no? Sin embargo, si eres muy exigente, muy, muy exigente en cuanto a qué vas a considerar cierto, entonces, más bien, ¿no? Pues andarás ahí como destruyendo convicciones de la gente y de ti mismo, ¿no? Y tal vez te quedes con nada, ¿eh? Y acabes siendo escéptico. Descartes no le pasó eso, ¿eh? Descartes no se quedó con nada. Encontró algo muy cierto, una frase, piénsalo, insisto. El cogito, como veremos en su momento. ¿Vale? Método de la duda metódica. No podemos examinar todas nuestras creencias tomando nuestras creencias de uno en uno, de una en una, porque hay muchísimas creencias. Tenemos muchísimas creencias, ¿verdad? Si apuntáramos las cosas que a nosotros nos parecen ciertas, es que nos saldrían miles y miles de frases que son ciertas. Si apuntáis las frases que os parecen que son ciertas sobre vuestra casa, cómo es, los metros que tiene, los muebles que componen cada una de las habitaciones, en dónde está, hay cantidad de frases que nos parece que son ciertas sobre el mundo. Muchísimas, ¿no? Entonces no podemos examinar todas las creencias de una en una. Nos llevaría toda una vida y varias vidas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar los fundamentos de nuestras creencias, ¿verdad? ¿Y cuáles son los fundamentos de nuestras creencias? Los sentidos y la razón. Si examinamos los sentidos, la percepción, todo lo que conocemos, lo conocemos porque lo vemos con alguno de los sentidos o porque lo razonamos, ¿vale? Claro, habría otro tercer fundamento que Descartes no toca, que es la fe. Pero claro, tal vez porque no quiere meterse con la Iglesia, él sabía lo que le pasó a Galileo y eso no quiere tocarlo. Ahora, en nuestra época, igual sí también, ¿no? Pondríamos en cuestión el otro fundamento, que es la fe. Pero, bueno, vamos a aceptar un poco esta limitación de la propuesta de Descartes, ¿verdad? Quitando la experiencia religiosa, todo lo que sabemos sobre el mundo, o bien es una consecuencia de los sentidos, o bien una consecuencia de la razón. Y en cierto modo, hasta las creencias religiosas que se basan para muchos en la Biblia. Y la Biblia es algo que se da a los sentidos. Y los padres que te educan en el cristianismo se dan también a los sentidos. Y el cura que te habla también se da a los sentidos. Bueno, sin entrar en ese detalle, Descartes, con bastante acierto, parece que, bueno, nos dice, es que los fundamentos de nuestras creencias, de nuestras afirmaciones acerca de la realidad, son los sentidos y la razón. De tal manera que la duda metódica consistirá en valorar la legitimidad de los sentidos, valorar hasta qué punto los sentidos son fiables, podríamos decir, en el conocimiento, y valorar hasta qué punto la razón es fiable en el conocimiento. ¿Vale? Bien. Consecuencias de la duda metódica, pues el descubrimiento del criterio de la verdad, la evidencia, el descubrimiento de una primera verdad, por supuesto, ¿no? Una consecuencia. Bueno, no está puesto aquí, pero es la más importante, ¿no? Queda claro por el resto, ¿no? La consecuencia de la duda metódica es el descubrimiento de la verdad plena, ¿no? La frase pienso lo que existo. El descubrimiento de que hay un criterio que te permite distinguir lo verdadero de lo falso, porque esa experiencia de la verdad es modelo de toda experiencia de conocimiento. El criterio de la verdad. El descubrimiento de la subjetividad, la consciencia como el ámbito del conocimiento absoluto. Va a ser también una consecuencia de esto algo de antropología, la distinción entre alma y cuerpo. Si solo fuéramos cuerpo no podríamos mantener verdades absolutas, ya lo adelanto. Ya veremos qué es esto, es algo tremendo, ¿no? Le servirá a Descartes también para demostrar la existencia de Dios, la libertad y la inmortalidad del alma, y para dar cuenta de los animales en términos puramente mecanicistas, ¿vale? Todo esto, ¿no? Es importante. Vamos a leer el texto de la página 184. También podríais leer las meditaciones metafísicas, y como os decía, que en las meditaciones metafísicas esto lo cuenta muy bien, muy bien. Lástima que no hayan elegido aquí los autores del libro el texto de las meditaciones metafísicas para esta primera parte. Pero bueno, Dice aquí, dado que hemos sido niños antes de ser adultos y que en unas ocasiones hemos juzgado con acierto y en otras con error acerca de cosas que se han presentado a nuestros sentidos cuando no habíamos alcanzado el uso completo de nuestra razón, distintos juicios emitidos con precipitación nos impiden acceder al conocimiento de la verdad y de tal modo nos previenen que no existe apariencia alguna de la que podamos liberarnos de ellos, si no asumimos dudar una vez de nuestra vida de todas las cosas acerca de las cuales encontrásemos la menor sospecha o falta de certeza. Bueno, un texto, una frase muy larga, sin punto y seguido siquiera, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Pues quiere decir que desde pequeños hemos aprendido muchas cosas acerca de la vida. Pero nos hemos dado cuenta después también de que muchas de ellas son falsas. Hemos tenido la experiencia del error. Todos hemos tenido la experiencia del error. Y que hemos creído cosas que luego con el tiempo hemos visto falsas. Y algunas se han debido al uso de los sentidos y otras al ejercicio de la razón. ¿Verdad? Como nos pasa que tenemos experiencia de la verdad, del error, perdón, tenemos la experiencia, no sé si antes lo he dicho bien, todos tenemos la experiencia del error, del haber dicho que algo es cierto y sin embargo después darnos cuenta de habernos equivocado, tenemos la experiencia de la equivocación, entonces Descartes nos va a proponer, para la fundamentación del conocimiento, que al menos una vez en la vida, fijaros, ¿no?, la penúltima frase, al menos una vez en la vida dudemos de todas las cosas acerca de las cuales encontremos la menor sospecha o falta de certeza. Es lo que tenéis aquí, ¿verdad? En esta frase, ¿no? Aquí, en carácter exagerado. Al menos una vez en la vida haz esto. Eres filósofo cuando haces esto. Cuando al menos una vez en la vida asumes la responsabilidad plena de tus convicciones. Y no dices esto es cierto porque me lo dijo mi padre, me lo dijo un libro, me lo dijo un profesor, me lo dice la Biblia o lo dice la gente, ¿no? Sino esto es cierto porque lo he visto yo que es así. No porque lo digo yo así por una especie de arbitrariedad, no se trata de eso. Una especie de soberbia intelectual, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tú digas que es cierto aquello que con tu razón natural puedas captar como cierto. ¿Vale? Bueno, este planteamiento tiene también sus problemas, sus paradojas, sus dificultades, que ahora no viene a cuento señalar, ¿verdad? Pero es la propuesta de Descartes, ¿de acuerdo? Toma solo como cierto aquello que se te presente con evidencia. Y aquí nos dice que todas las ideas, ¿verdad?, debemos hacer eso respecto a todas las ideas, pero con este matiz que he puesto, ¿no? Puesto que no se pueden examinar todas de una duda en una, entonces lo que tenemos que hacer es ir a los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Pues los fundamentos son, repito, los sentidos y la razón. Los sentidos y la razón. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, como se ve muy bien también en el discurso del método, pero más claramente, si estáis interesados en Descartes, aunque es un poquito más difícil, animaros a las meditaciones metafísicas. ¿Vale? Y ahí muy claramente ahí va por pasos, ¿no? Primero dudando de los sentidos y luego dudando de la razón. ¿Vale? Bien, pues nosotros nos tenemos que quedar ya aquí, ¿no? Tenemos ya la hora. Leeremos el próximo día los textos magníficos que tenemos a partir de la página 186. ¿Vale? El más importante que tenemos aquí, casi me atrevería a decir, es el de la página 187, el descubrimiento del cogito. ¿Vale? Descubrimiento del cogito. Que es el más importante para vuestro entrenamiento. Pero bueno, nosotros retomaremos la clase desde la página 186 para hacer una exposición sistemática. Y mirad, por favor, todo este apartado. Aquí tenéis, vamos a ponerlo un poco más pequeño, la duda metódica. Un momento. Me voy a poner más pequeño para que se vea completo este esquema, ¿vale? Estas son las fases de la duda metódica. Por favor, mirad con cuidado este esquema porque es fundamental para entender la duda metódica. El próximo día me voy a referir a él. Antes de leer el texto lo veremos un poco aquí para tener una visión panorámica de la duda metódica y de todo lo que Descartes hace. ¿De acuerdo? Creo que es un esquema fundamental. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya tenemos la hora. Se ha incorporado también Jessica. Hola, Jessica. Creo que tengo un comentario de texto para mandártelo. A ver si te lo mando enseguida. ¿Vale? Bien, pues buena semana, semana filosófica. Y ojalá que también acompañada de lecturas de textos originales, como el discurso del método, por ejemplo. ¿Vale? Bien, pues lo dejamos aquí. Que tengáis buena semana. Voy a cortar la grabación.